Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
La Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 13 de marzo de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me encuentra en X como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues resulta que el caso y la investigación del rancho de adiestramiento y exterminio allá en Teuchitlán, en Jalisco, sí será atraído por la Fiscalía General de la República. Mientras tanto, la Fiscalía de Tamaulipas negó la existencia de un crematorio clandestino o un sitio de exterminio en Reynosa. La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que esperará hasta el próximo 2 de abril para definir una posible respuesta comercial contra la Unión Americana, luego de que el gobierno de los Estados Unidos anunció una aplicación de 25% a las importaciones de acero y aluminio provenientes de todo el mundo. Hoy el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, asistirá a la Mañanera del Pueblo para informar sobre este caso. La Cámara de Diputados, ratificó a Edgar Amador como secretario de Hacienda en sustitución de Rogelio Ramírez de la O. También le vamos a platicar que las Águilas del América, golearon 4-0 a las Chivas del Guadalajara y de esta manera ya están clasificados a los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE fijar un nuevo tope de gastos de campaña para candidatos del Poder Judicial, dependiendo del cargo al que aspiren. La Secretaría de Salud emite un segundo aviso epidemiológico por sarampión ante el incremento de casos. El gobierno federal invertirá 122.600 millones de pesos en 17 proyectos hídricos durante todo el sexenio, los cuales serán destinados a fortalecer el suministro y el manejo del agua. Y el programa Hoy No Circula para este jueves aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2 y obviamente que tengan holograma de verificación también 1 y 2. A las 6 de la mañana le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Pero vámonos a los detalles de la información. Le comentaba que ayer el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anuncia que el caso y la investigación de este rancho de adiestramiento y exterminio allá en Teuchitlán será atraído por la Fiscalía General de la República. El gobernador, a través de un mensaje compartido en sus redes sociales, asegura que se sumarán otras instituciones locales y nacionales a estas investigaciones. Así lo dijo el gobernador de Jalisco.
En Jalisco nadie se lava las manos y aquí le vamos a entrar a resolver y a deslindar responsabilidades. Hoy muy temprano tuve comunicación con Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quienes me confirmaron que el caso y la investigación serían atraídos por la Fiscalía General de la República. Al mismo tiempo, hemos invitado a sumar esfuerzos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y hoy mismo llegará a Jalisco la Comisión Nacional de Búsqueda para iniciar en conjunto las investigaciones al interior del rancho Izaguirre.
Bueno, en tanto, familiares de desaparecidos continúan llegando justamente a este lugar, al Rancho Izaguirre, para intentar ver las prendas y los objetos encontrados y con ello tratar de identificar a sus familiares. Antes, en la conferencia de prensa del pueblo en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que estas imágenes difundidas sobre los crematorios clandestinos son impactantes y dolorosas, pero insiste en que antes de llegar a conclusiones es fundamental realizar una investigación coordinada. Es la voz de la presidenta Sheinbaum.
Sí le hemos pedido a la fiscalía que atraiga el caso de Jalisco. Aprovecho para decirlo. Tiene razón en muchas cosas de lo que dijo el fiscal ayer, muchas. Todo lo que dijo el fiscal. Pero lo primero que tenemos que hacer en ese caso es investigar, porque las imágenes que obviamente son dolorosas, pues hay que saber realmente qué pasó ahí antes de cualquier cosa. Entonces, es importante esta investigación coordinada, aparte pues de que obviamente se deslinden las responsabilidades que se tienen que deslindar.
Y bueno, le habíamos comentado también que hace un par de días un grupo de buscadoras y de buscadores habían localizado otro predio en donde, bueno, pues al parecer también se trataba de un centro de adiestramiento y exterminio, pero ahora es en Tamaulipas. Bueno, pues resulta que la Fiscalía del Estado dice o niega la existencia de un crematorio clandestino o sitio de exterminio en Reynosa, luego de que un colectivo de búsqueda de desaparecidos denunció el hallazgo de un sitio con estas características. Dice la Fiscalía de Tamaulipas que el lugar corresponde a una obra en construcción de una sucursal de una empresa de servicios funerarios. Y ayer en su espacio, aquí en Grupo Fórmula, Juan Becerra conversó sobre este tema con Jorge Cuellar, él es vocero de seguridad del gobierno de Tamaulipas, y esto fue lo que le comentó.
Por lo anterior que te comento, Juan, es que no existen elementos que permitan establecer la existencia de supuestos centros crematorios o de exterminio, ni mucho menos clandestinos en esa propiedad. Como se ha difundido en los medios de comunicación, los elementos óseos fueron levantados por los servicios periciales y trasladados al servicio médico forense y están siendo analizados por equipo multidisciplinario de peritos, entre ellos antropólogos, genetistas, criminalistas y médicos, con el objeto de extraer ADN y lograr su identificación. Entonces, con este reporte, pues queda descartado absolutamente pues esa condición que han querido algunos medios y redes sociales hablar de campos de exterminio, crematorios clandestinos, repito, para mí de una manera muy responsable. Por ejemplo, el área señalada por el colectivo Amor por los Desaparecidos es una construcción de una funeraria y que es utilizada para guardar materiales y herramientas.
Bueno, pues ahí la voz de Jorge Cuellar, vocero de seguridad del gobierno de Tamaulipas, en esta charla que sostuvo ayer por la tarde aquí en su espacio de Grupo Fórmula con Juan Becerra. Y en el tema de los aranceles, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia de prensa del pueblo, bueno, pues anuncia que esperará hasta el próximo 2 de abril para definir una posible respuesta comercial contra los Estados Unidos luego de que la Casa Blanca pues aplicó un arancel de 25% al aluminio y al acero provenientes de México. Dijo la presidenta que por ahora se van a reunir con los empresarios del sector y mantendrán el diálogo con el gobierno de la Unión Americana. Allí estuvo Israel Aldave, quien tiene los detalles de la información.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que esperará hasta el próximo 2 de abril para decidir si su gobierno aplica o no aranceles recíprocos a los Estados Unidos, luego de que este pusiera cuotas al acero y aluminio de todos los países, incluido México. Recordó que en esta fecha la administración de Donald Trump va a anunciar su política económica, en la cual, de acuerdo al T-MEC, no podría aplicar aranceles a ninguna de las exportaciones de nuestro país. Dijo que en este sentido su administración tiene un plan para enfrentar esta situación que fue elaborada en conjunto con los empresarios mexicanos. Dijo que mientras esta fecha llega, su administración continuará con el diálogo respetuoso con el gobierno norteamericano.
Ese es parte del proceso que se va a seguir de diálogo con el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a esperar cómo viene el 2 de abril para ver si nosotros tenemos que tomar también algunas acciones que sean en el mismo marco de reciprocidad, igual que lo está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. Sí, sí, se está trabajando y además hay muy buena relación con todos los acereros, con todos los quienes son parte también de la producción de aluminio. Entonces, estamos trabajando con ellos, con los productores nacionales y esperando pues al 2 de abril para poder tomar una decisión definitiva en este marco.
El reporte.
Gracias, Israel. Y bueno, el día de hoy el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, estará presente justo en esta conferencia de prensa mañanera, por ahí al filo de las 7:30 de la mañana, y en donde va a estar informando sobre la entrada en vigor hace pues un día, ya 24 horas o más de 24 horas, de estos aranceles de 25% al acero y al aluminio de México, bueno, de todo el mundo, pero lo que nos atañe pues es lo relativo a nuestro país. Y bueno, ayer en la Cámara de Diputados, Edgar Amador Zamora fue ratificado como secretario de Hacienda en sustitución de Rogelio Ramírez de la O. Y bueno, pues él también se refirió justo al tema de los aranceles con los Estados Unidos y dijo que hay una sólida relación comercial entre ambos países. También afirmó que a pesar de las adversidades, la estabilidad económica de nuestro país está garantizada. Maru Rojas, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Ayer la ratificación de tres funcionarios de Hacienda, además de Edgar Abraham Amador Zamora, el titular de la dependencia, el subsecretario de Ingresos Carlos Gabriel Lerma Cotera y el nuevo tesorero de la Federación Roberto Carlos Fernández González. 36 los votos a favor en comisiones, todos los partidos dieron su aval, pero no su confianza. Tendrán que poner a prueba para que se mejore la economía del país. En atropellada entrevista, el secretario de Hacienda dijo que no habrá guerra de aranceles. Lo dijo en imágenes que captó mi compañero Miguel Ángel Brígido, que solamente atenderán la línea de la presidenta, que ha mandatado que sea con mayor recaudación y sobre todo con finanzas públicas sanas.
Vamos a estar junto con economía, entonces estamos trabajando juntos con instrucciones de la presidenta. Entonces, en los siguientes días se va a definir. Yo creo que no va a haber una guerra de aranceles. Tenemos un marco comercial muy sólido y una política fiscal estable y eso nos va a aislar, digamos, de cualquier volatilidad.
Ya al frente de los diputados de esta Comisión de Hacienda, el titular de la dependencia dijo también que seguirá habiendo endeudamiento, este que se ha acrecentado, solo que este será moderado.
Crédito público prudente que minimice los costos y riesgos para nuestro país, al tiempo que garantizamos la sostenibilidad de la deuda pública en el mediano y largo plazo. Paralelamente, seguiremos robusteciendo los amortiguadores fiscales, de manera que México cuente con el margen de maniobra necesario para afrontar choques externos sin comprometer el balance público ni la estabilidad macroeconómica.
Al llegar al Pleno, los votos fueron 419, todos a favor. El resto fueron ausencias. Y este cheque en blanco que dan los panistas, advirtieron, es para dar la confianza y la unidad que han exigido en el Ejecutivo Federal, pero no así tienen la confianza en que esto pueda cambiar, ya que sigue el endeudamiento. Vamos a estar pendientes, es la primera vez que se suspende una sesión, se llevaba a cabo la aprobación de 11 leyes secundarias para aprovechar y fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Se suspendió esta discusión para pasar a la ratificación en el Pleno de los funcionarios que ya esperaban afuera de este Pleno en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Con las imágenes de Miguel Ángel Brígido, mi reporte.
Gracias, Maru. Maru Rojas, desde la Cámara de Diputados, en esta ratificación ayer del secretario, del nuevo secretario de Hacienda, Edgar Amador, así como de dos funcionarios más justamente de esta secretaría. Y el día de hoy, a propósito de los aranceles, bueno, pues el Heraldo de México publica una encuesta en relación al desempeño que ha tenido la presidenta Claudia Sheinbaum para hacer frente a estas medidas que ha adoptado la Casa Blanca, concretamente el presidente Donald Trump, de aplicar aranceles al acero y al aluminio de México. Pregunta el periódico, ¿qué opina usted del desempeño que ha tenido la presidenta Claudia Sheinbaum en la relación México-Estados Unidos con Trump? Usted podría decir, usted diría que su desempeño ha sido, bueno, pues el 74% de los encuestados considera que el desempeño de la jefa del Ejecutivo ha sido de bueno a muy bueno, contra un 20% que dice que es regular y solamente un 3% que muy malo. Repito, esta es una encuesta que publica el día de hoy el Heraldo de México, en donde el 74% de los encuestados considera que la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho un de bueno a muy buen papel en la relación con Estados Unidos en el tema de los aranceles. Y bueno, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero señaló que esperará la respuesta que emite el gobierno de la presidenta Sheinbaum el próximo 2 de abril. Sin embargo, dice que estos aranceles ponen en riesgo empleos e inversiones claves en nuestro país. Y de acuerdo con expertos de Banamex, esta medida impuesta por el gobierno de Estados Unidos podría causar un daño a nuestro país de entre 11 mil y 18 mil millones de dólares y se afectaría entre el 2.3 y el 3.7% de las exportaciones mexicanas totales a los Estados Unidos. Y bueno, ¿cómo cerraron los mercados el día de ayer? El dólar estadounidense pues cerró la jornada del miércoles en 19 pesos con 56 centavos a la compra y en 20 pesos con 69 centavos a la venta. Y tras dos jornadas consecutivas de pérdidas, la Bolsa Mexicana de Valores ganó 1.03%. El índice de precios y cotizaciones abrirá el día de hoy en las 52.041 unidades. Allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones pues sigue a la baja, 0.2% de retroceso. El Nasdaq arriba, 1.22, y el Standard & Poor's también con una ganancia de 0.49 puntos. En Asia, los mercados allá en el continente asiático, el Nikkei bajó 0.07%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghai cayó 0.39%. El índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, también abajo 0.58%. Mientras tanto, en el viejo continente, las bolsas europeas abren a la baja. Milán pierde 0.51%, Frankfurt 0.30% también a la baja, Madrid 0.29%, Londres 0.26% de pérdida y París 0.14% abajo. El euro cotiza en 21 pesos con 96 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos. Ayer le preguntaba pues que si veía la posibilidad de que el América le diera la vuelta al marcador frente a las Chivas del Guadalajara. Me decía sí lo va a remontar, y bueno, vaya que lo remontó. Goliza, le mete solamente 4 a las Chivas del Guadalajara, y de esta manera las Águilas ya clasifican a los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el América de manera contundente remonta el marcador sobre Chivas en la CONCACHAMPIONS y termina avanzando a cuartos de final después de ganar la vuelta 4-0, y ahora estará enfrentando a Cruz Azul en la Champions League. Destacar que ya están definidos los cuartos de final, en donde Real Madrid terminó avanzando de manera polémica después de que llegara a la instancia de los penales con el Atlético de Madrid y Julián Álvarez impactara su balón con los dos pies dentro de la tanda de penaltis, por lo que fue anulado el gol del argentino. Por otra parte, en la Fórmula 1, el día de hoy comienzan ya las primeras prácticas de cara al Gran Premio de Australia. Mientras tanto, en Indian Wells, Aryna Sabalenka y Carlos Alcaraz continúan firmes en sus respectivas categorías, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Y bueno, estos son enfrentamientos deportivos, pero también hay enfrentamientos políticos. ¿Recuerda usted este intercambio verbal que sostuvieron hace pues un par de días Alejandro Moreno, los senadores Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña? Bueno, pues este enfrentamiento ha escalado un poco más, subió de tono, aunque horas después el morenista pues ya le pone fin a este conflicto. Pero Sara Pablo tiene los detalles de esta información. Sara, te saludo, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Escala el pleito entre el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Este último le propinó algunos insultos al morenista en dos ocasiones, mientras que Noroña insiste en que Alito terminará en la cárcel. Por la mañana, el senador de Morena respondió a los calificativos de Alito, quien dijo que está para el manicomio.
Águila no caza mosca, pero yo no sé si por manicomio el senador Moreno piense en el comportamiento de la oposición. Entonces, no me atañe. Y si habla literal de un manicomio, yo lo único que tendría que decir es que estoy absolutamente cierto que yo no acabaré en un manicomio, y estoy absolutamente cierto que la acabaré en la cárcel.
Apenas unos minutos después, en el patio del Federalismo del Senado, Moreno Cárdenas lo insultó de esta manera.
un personaje de poca monta, cero responsable. Nosotros estamos muy ciertos y muy claros que representa lo peor de la política, tiene cero credibilidad. Qué tristeza ver que el Senado de la República está representado por ese personaje, un patán, un barbaján, como diríamos los mexicanos, un gran pendejo. Por eso les digo, no tiene capacidad, y se lo digo para no seguir discutiendo ese tema, porque cada vez que lo haga le voy a decir, Noroña es un pendejo, o sea, no tiene ni conocimiento, es una aberración, es un ridículo para el Senado de la República, y lo digo en ese lenguaje duro, soez, claro y contundente, porque así nos entendemos, el pueblo de México sabe lo que queremos decir. Tristemente es una vergüenza lo que representa para el Senado de la República.
Hubo respuesta. Fernández Noroña señaló que no le espanta el lenguaje, pero es evidente que Alito acabó en una caricatura. Señaló que decir que va a terminar en la cárcel no significa una amenaza, pues existen denuncias, porque su patrimonio no se justifica con los ingresos derivados de los cargos públicos que ha ocupado, y llamarlo sepulturero del PRI tampoco es una injuria, ya que datos muestran que bajo su dirección el tricolor se ha desfondado.
Tiene una solicitud de desafuero en la Cámara de Diputados. No hay ninguna amenaza de nuestra parte. O sea, es un hecho objetivo y contundente. Y me parece que, como yo veo las cosas, más temprano que tarde acabará en la cárcel. Yo no soy juez, pero son evidentes su patrimonio verdaderamente excesivo, carros de carreras, la dimensión de su casa en Campeche, no tiene ninguna manera de justificarlo. Pues a mí me parece que eso es público, yo no estoy ni faltando a la verdad, ni amenazando a un opositor, por favor, porque además, ¿qué voy a amenazar yo a un opositor? Recibió el PRI en 2019 con 15 gobiernos estatales. Tiene dos.
Con esto Noroña dio por cerrado el capítulo. El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Y bueno, luego de que la Cámara de Diputados comenzó de manera formal a analizar el proceso de desafuero del diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, ayer la presidenta Sheinbaum pide que la decisión que tomen los legisladores esté sustentada en pruebas y no se convierta solo en un asunto político. Es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Tiene que sustentarse en si hay pruebas o no. Que no sea un asunto político, sino que sea un asunto pues de revisión, de si realmente considera la sección instructora de si hay suficientes pruebas para poder llevar a cabo el desafuero. Entonces le corresponde a ellos y pues, que se evite cualquier asunto político.
Y bueno, también hubo declaraciones de Cuauhtémoc Blanco. Él dijo que cuando se compruebe que las acusaciones en su contra son una mentira, pues va espera una disculpa de quienes lo han criticado.
Cuando primeramente Dios salga a favor, tengo mucha fe. Espero que toda la gente que me ha tirado, que me ha criticado, salga y me pida una disculpa. Porque ya estoy cansado de lo mismo y de lo mismo.
Bueno, pues hay que recordar que el exfutbolista, ahora diputado federal Cuauhtémoc Blanco, fue denunciado por el delito de violación en grado de tentativa. Y vámonos con Andrea Meraz, porque ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordena al INE fijar un nuevo tope de gastos de campaña para candidatos del Poder Judicial, dependiendo del cargo al que aspiren. Andrea, te saludo, buen día.
El INE deberá determinar un nuevo tope de gastos de campaña para los candidatos de la elección judicial. La nueva cifra considerará como base y no como límite máximo 220,326 pesos. Además de diferenciarse por cada cargo, tendrá que tomarse en cuenta el número de electores por cada circunscripción. El proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón fue aprobado por 4 votos a favor y solo 1 en contra, el de la magistrada Janine Otálora. El proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón indica que los topes de gasto de campaña deben garantizar que las candidaturas puedan transmitir al electorado información relevante que esté permitida y sea necesaria para ejercer el voto. El INE deberá de fijar los nuevos topes antes del inicio de las campañas, que es el próximo 30 de marzo. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y bueno, se anuncia también ayer otro golpe al crimen organizado. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvo a 2 hombres e incautó más de 700 kilos de metanfetaminas que estaban ocultos dentro de un camión de carga que transportaba tostadas, esto en Tamaulipas. Mientras tanto, También se informa de otros 100 kilos decomisados en la carretera México-Nogales. David Galván con la información.
Un gusto saludarte esta mañana, Juan Manuel, y saludos al auditorio también. En un nuevo golpe al crimen organizado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en el tramo de la vía carretera de México-Nogales de Mazatlán, Sinaloa, elementos del Gabinete de Seguridad lograron detectar un vehículo y detener a dos personas con una importante carga de drogas sintéticas. Como parte de las acciones preventivas para inhibir hechos delictivos, los elementos de la Defensa, de la Guardia Nacional y de la SSPC aseguraron 215 bolsas de metanfetaminas que transportaban los sospechosos, con el equivalente a más de 100 kilogramos. Un hombre y una mujer, ambos de 36 años de edad, viajaban en el tramo Mazatlán-Culiacán, a la altura del kilómetro 178 más 850, cuando intentaron evadir el punto de revisión al ver a las autoridades, por lo cual los agentes de seguridad les marcaron el alto para descartar alguna conducta ilícita y les pidieron descender a los tripulantes. En una inspección minuciosa del automóvil, hallaron que el piso del lado del conductor tenía un doble fondo, donde estaban las bolsas de plástico transparente con la droga incautada. La carga ilegal de alrededor de 100 kilos fue puesta a disposición del Ministerio Público correspondiente, al igual que las dos personas detenidas, quienes esperan que se defina su situación jurídica. Es el reporte, Juan Manuel. Que tengan un excelente día.
Gracias, David. David Galván con esta información. Y bueno, Shakira llegó ayer a Monterrey, allá en Nuevo León. Esto como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La colombiana dará dos conciertos, ambos ya pues agotados. Esto será en el Estadio de los Rayados y será el miércoles, el día de hoy, 12, y también el día de mañana, jueves 13 de marzo. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Regresamos. Como ellos también, yo tengo derecho de portarme mal
para pasarla bien. Estoy suelta y ahora puesta. Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hoy anunció que el gobierno de Canadá, siguiendo un enfoque dólar por dólar, impondrá a partir del primer segundo de mañana, 13 de marzo de 2025, aranceles recíprocos del 25% sobre importaciones adicionales de Estados Unidos.
Bueno, pues es la voz de Dominic LeBlanc. Él es el ministro de Finanzas de Canadá, anunciando la imposición de tarifas por 29.800 millones de dólares canadienses a productos de la Unión Americana. Esto en respuesta a la aplicación por parte de la Casa Blanca de aranceles al acero y al aluminio. Dice el ministro de Finanzas de Canadá que los productos afectados por los contraaranceles a los Estados Unidos incluyen computadoras, equipos deportivos y productos de hierro fundido.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01 tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 13 de marzo de 2025.
Templo Mayor en Reforma. Templo Mayor en Reforma.
Las imágenes del horror que ha difundido la Fiscalía de Jalisco sobre el Rancho Izaguirre en Teuchitlán no solo exhiben un modus operandi de grupos del narco, sino confirman que era un territorio de la impunidad que tenía muchos años en actividad. Abre un expediente para las autoridades municipales, estatales y también federales que debieron tener conocimiento de esa propiedad y del tipo de actividades que ahí ocurrían. La insensibilidad que ha existido hacia los grupos de madres y familiares de víctimas que por su propia cuenta han emprendido búsquedas empieza a exhibirse también en este macabro hallazgo. El gobierno federal anterior no solo desarticuló a las instituciones gubernamentales de búsqueda de desaparecidos, sino que intentó desprestigiar a funcionarios que hacían su labor profesionalmente, a la vez que descalificó a las organizaciones de familiares. ¿Cuántas reuniones hubo en Palacio Nacional con los dirigentes de la CENTE en el sexenio anterior y el actual? Faltan dedos para contarlas. ¿Cuántas veces recibieron a familiares de desaparecidos el anterior presidente y la actual mandataria? No han sido prioridad. No solo se necesita el esclarecimiento de lo ocurrido en Teuchitlán, sino establecer una política institucional que atienda el drama de las miles de desapariciones en el país.
Murmuraciones en el portal En Boga.
A pesar de la guerra sucia en su contra, en Movimiento Ciudadano no están nerviosos. Y es que dicen que el hallazgo del rancho de exterminio en Jalisco podría alcanzar al exgobernador Enrique Alfaro. Pero al interior del Partido Naranja saben no hay nada que esconder. Si lo llaman, comparecerá, aseguran. Pero también advierten que no van a aceptar imputaciones falsas sobre presuntos vínculos del partido con el crimen organizado.
Bajo reserva, en el Universal.
Hace 6 meses, nadie quiso saber qué pasó en el rancho Izaguirre, donde se descubrió un campo de exterminio y entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación. Luego de un enfrentamiento en ese lugar, en el que participó la Guardia Nacional, nadie investigó. Se cometieron delitos federales, como el uso de armas prohibidas para los civiles y muchos del orden municipal y estatal, y nadie investigó. Ahora que el caso salió a la luz, gracias a grupos de madres buscadoras que, por cierto, fueron ignoradas y hasta agredidas en el pasado gobierno y que se han vuelto un escándalo nacional e internacional, ahora investigará la federación, la municipalidad y el gobierno estatal. Valdría la pena, nos dicen, que ahora a todos les llegaron unas repentinas ganas de investigar y dentro de esas indagatorias se descubra y se castigue a quienes hace 6 meses no quisieron ver el horror en el rancho Izaguirre. En Teuchitlán, Jalisco.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Enrique Alfaro fue un gobernador en constante choque con la prensa no controlada. Solía responder malhumorado o abiertamente confrontacional ante preguntas que le molestaban. Era un servidor público en constante huida hepática, cada vez más enojado conforme era preguntado sobre temas de los cuales no podía responder con veracidad. Sobre todo, los relacionados con el cártel de máximos jefes asentados en la entidad y con el récord de personas desaparecidas. Relevó entre esperanzas de mejoría gubernamental a Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, el priista que fue asesinado en un bar de Puerto Vallarta 2 años y 13 días después de dejar el cargo, en un contexto sumamente cargado hacia los temas del crimen organizado. Alfaro había sido presidente de Tlajomulco, municipio conurbado con Guadalajara, capital que también presidió. Ya como gobernador, se fue alejando de manera consistente y creciente de las expectativas de cambio positivo que había postulado desde Movimiento Ciudadano. Ahora su nombre se ha reinstalado vertiginosamente en los medios mexicanos de comunicación, debido a las omisiones o complicidades que durante su administración permitieron o propiciaron el crecimiento del cártel regional que tiene presencia nacional e internacional, y en particular por el hallazgo de un rancho en el municipio de Teuchitlán, a 1 hora de Guadalajara, que era centro de concentración, entrenamiento y exterminio de personas secuestradas.
Teléfono rojo de José Ureña, en 24 horas.
Ayer la presidenta salió en apoyo del nuevo titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo. Elogió su desempeño y en especial el decomiso de productos chinos con valor superior a 300 millones de pesos en la aduana de Pantaco, Ciudad de México.
Fila cero, de Azucena Uresti, en el Universal.
Desde marzo de 2022, el gobierno de Enrique Alfaro dejó de compartir sus cifras de desaparecidos con el gobierno federal. Mientras él salía por la puerta grande del Palacio de Gobierno, apenas a unos 60 kilómetros de ahí, decenas de personas vivían el horror en un campo de exterminio. Durante muchos meses busqué al gobernador, pues teníamos testimonios de familiares de desaparecidos, muchos ya publicados, que aseguraban que sus hijos, hermanos o padres habían desaparecido tras recibir una oferta de empleo en Jalisco. ¿Dónde está Enrique Alfaro, el valiente, el que siempre presumió de dar la cara? ¿Por qué la autoridad que ubicó el rancho en septiembre abandonó su responsabilidad de buscar y encontrar lo que los colectivos sí encontraron? ¿Callaron por complicidad o por pura y rampante negligencia?
Trascendió en Milenio.
que Reyes Rodríguez Mondragón dejó a Yanine Otálora defendiendo en solitario la literalidad de las ocurrencias que la mayoría legislativa impuso en la ley. Y como se veía venir, junto al bloque mayoritario del Tribunal Electoral encabezado por Mónica Soto, ordenaron al INE permitir que los candidatos a la Suprema Corte tengan más dinero para sus campañas, como quería la consejera presidenta Guadalupe Taddei. A pesar de que la ley establece como tope 220 mil pesos y ahora será solo el piso. A ver qué dicen sus compañeros del instituto, Claudia Zavala, Dania Rabel, Arturo Castillo, Ukip Espadas y Rita Bell.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
De los 101.249 desaparecidos en México de 1988 a noviembre de 2023, 48%, 48.579, fueron en el régimen de López Obrador. Su peor año fue ese 2023, con 12.046. Terminaría con 52.500 en septiembre de 2024. Esa fue su herencia, más los 199.621 homicidios dolosos en su gobierno.
José Luis Sánchez Macías.
Acapulco avanza en la consolidación como el destino favorito de los mexicanos y del turismo internacional. Tan solo el fin de semana pasado tuvo un 82.8% de ocupación hotelera, resultado de la intensa promoción impulsada por la gobernadora Evelyn Salgado. Los destinos turísticos de Guerrero han mantenido una tendencia a la alza, toda vez que el fin de semana anterior tuvieron en promedio una ocupación de 69.4%. En esta ocasión, el destino con más turistas fue el puerto de Acapulco, seguido de Ixtapas y Guatanejo, con una ocupación hotelera general de 75.7%. En tanto, la ciudad platera de Taxco de Alarcón reportó una ocupación hotelera general de 50.2%. Y ya viene otro fin de semana largo que promete tener un clima extraordinario y sus playas repletas de turistas. Porque en el mar, la vida es mucho más sabrosa.
Confidencial. En el financiero.
El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, tundió a Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, al cuestionar que este tipo actúa cual buitre frente a una tragedia que le causa pena y dolor a México. Y expuso que nuestro gobierno en Jalisco está dando la cara, a diferencia de lo que el PRI hizo frente a Acteal, San Fernando, Atenco, Tlatlaya y Ayotzinapa. Mientras él aplaudía, como era de esperarse, el campechano no se quedó callado. Lo llamó miserable sinvergüenza y le recordó cuando en Nuevo León huiste como un cobarde cuando la tragedia tocó tu mitin. Fuiste tan ruin que hasta abandonaste a una mujer mientras tú salías corriendo. El que se lleva se aguanta, parece.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Se presentó Tatiana Cloutier en su primer acto público como titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior. Fue con el canciller Juan Ramón de la Fuente al lanzamiento de la campaña Protección Consular en Lengua Indígena. El diplomático celebró su incorporación y pidió a su equipo trabajar con ella, hombro a hombro.
Será en 24 horas.
Nos adelantan que hoy se llevará a cabo una sesión extraordinaria de los albiazules para definir la alianza entre el PRI y el PAN. Todo apunta que se pactará para las elecciones en Veracruz y Durango. Hay algunos panistas que están en contra de la unión. Aseguran que perdieron a los electores en los comicios pasados. Además, existen dos candidatas afines al senador por Morena, Miguel Ángel Yunes, que contienden en Veracruz. Al parecer empiezan algunas fricciones dentro del PAN y aún no inician los procesos. Hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este jueves 13 de marzo de 2025. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos. Volvemos.
En Jalisco nadie se lava las manos y aquí le vamos a entrar a resolver y a deslindar responsabilidades. Hoy muy temprano tuve comunicación con Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quienes me confirmaron que el caso y la investigación serían atraídos por la Fiscalía General de la República. Al mismo tiempo, hemos invitado a sumar esfuerzos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y hoy mismo llegará a Jalisco la Comisión Nacional de Búsqueda para iniciar en conjunto las investigaciones al interior del rancho Izaguirre.
Bueno, pues es la voz de Pablo Lemus, gobernador de Jalisco. anunciando ayer a través de sus redes sociales que la investigación y este caso del rancho Izaguirre, de este rancho, esta zona de adiestramiento y exterminio en Teuchitlán, será atraído por la Fiscalía General de la República. Dice el mandatario estatal que a estas investigaciones también se van a sumar otras instituciones locales y nacionales, pues para esclarecer lo que ocurrió en este rancho.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:16, tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Pospone México respuesta a aranceles en acero y aluminio. Será a inicios del siguiente mes cuando el país defina si responde o no con gravámenes al 25% de Estados Unidos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. En más información, Canadá y la Unión Europea respondieron ayer a los aranceles aplicados por Estados Unidos al acero y aluminio e impusieron gravámenes a productos estadounidenses como textiles, calentadores de agua, carne, bourbon, herramientas, pantallas, etcétera. Donald Trump amenazó con revirar. En otra nota, México debe ser estratégico para no darse un balazo en el pie. Es bueno esperar decisión, opina Coparmex. Por último, tiene Estados Unidos la menor inflación en 3 meses. Sube el IPC menos de lo previsto. Las señales de alivio inflacionario en la mayor economía del mundo trajeron calma a los mercados accionarios en Nueva York.
Reforma.
Crean Canadá y Unión Europea bloque anti-Trump. Responden a Estados Unidos con aranceles a hierro fundido y computadoras. También destaca inventario del terror. La Fiscalía de Jalisco difundió 493 imágenes de mochilas, zapatos y otros objetos personales hallados en el rancho Izaguirre Teuchitlán en Jalisco en busca de identificar a posibles víctimas. En otro tema, piden consecuencias. Nadie se lava las manos. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, dijo que ante el descubrimiento del narcorrancho de Teuchitlán, ninguna autoridad debe desentenderse ni evadir responsabilidades.
El Universal.
En 2 décadas, 5 estados han registrado campos de exterminio. Con casos como el del Pozolero y Teuchitlán, se han documentado sitios de asesinato y desaparición donde los colectivos realizan búsquedas.
La Jornada.
Desata Trump guerra comercial global. México, segundo país más golpeado, lanzan Canadá y Unión Europea contraataque. El T-MEC no está funcionando bien para Estados Unidos, asegura asesor de la Casa Blanca. Desde 1994 hemos perdido 90.000 fábricas, indica. En información internacional, se recrudece represión en Argentina. Intensificó gobierno de Milei su embestida ayer contra pacífica marcha semanal de jubilados, quienes recibieron apoyo de hinchas del fútbol. La agresión dejó un saldo de decenas de heridos, uno muy grave y muchos hospitalizados, así como más de 120 detenidos. Resurgen cacerolazos.
Milenio.
Confina prisión de Virginia a García Luna a área de castigo. El ex jefe policíaco está recluido en un módulo conocido como El Hoyo, sin reporte de alguna infracción, denuncian sus abogados. Aseguran que sucedió lo mismo cuando pisó la cárcel de Oklahoma.
Excelsior.
Economía resistirá la volatilidad, asegura Hacienda. Ratifican a Edgar Amador en Secretaría. Al descartar una guerra arancelaria con Estados Unidos, dijo que trabajará para mantener finanzas públicas sanas y lograr que haya crecimiento y bienestar. En otro tema, Secretaría de Salud alerta por sarampión. De 416 casos probables, autoridades han confirmado 21 contagios este año. En 2024 se registraron 7 enfermos en todo el país.
El Economista.
Escala la guerra comercial. Unión Europea y Canadá anuncian sus aranceles a Estados Unidos. Los aplicarán sobre más de 50 mil millones de dólares en mercancías.
La Razón.
Alertó Comisión Nacional de Derechos Humanos hace 9 años con Peña Nieto, desatención ante hallazgo de fosas. La presidenta Sheinbaum pide a la Fiscalía General de la República atraer el caso Teuchitlán.
24 horas.
Por todo el país, sitios de exterminio. Fiscalía General de la República atrae caso Teuchitlán, confirma Pablo Lemus.
El Sol de México.
Moody's pone a la banca con perspectiva negativa, sale de terreno positivo, prevé que las tensiones comerciales impacten la confianza y el crecimiento de la cartera crediticia.
La prensa.
Golpe al narco, desmantelan laboratorio clandestino en el municipio de Santa Ana Ixtlahuaca, en el Estado de México. Aseguran 70 kilos de drogas sintéticas, 66 tambos con precursores químicos y material diverso.
La crónica de hoy.
Los enganchan con falsas becas u ofertas de trabajo. Las historias de desapariciones de jóvenes llegan hasta centrales camioneras en Michoacán, Colima, Zacatecas y Aguascalientes. En otra información, autoridades del gobierno federal dieron a conocer que durante la actual administración se destinarán 122.600 millones de pesos en diversos proyectos hídricos en el país.
El Heraldo de México.
Donald Trump desata crisis arancelaria en el mundo. La Unión Europea, China y Canadá respondieron con la misma moneda a la medida de Estados Unidos.
Esto.
Servidos. América humilla a Chivas para meterse a cuartos de final de la Conca Champions y cumple el deseo de Cruz Azul, que quería a las Águilas en un clásico joven con cuentas pendientes. El Monterrey de Sergio Ramos queda eliminado y hoy juega Pumas.
radioformula.com.mx.
Lenia, Yasmín y Loreta se salvan. El Tribunal Electoral confirmó la decisión del INE sobre no investigar presuntos actos anticipados de campaña de las ministras.
Expansión.mx.
Las exportaciones mexicanas aguantan los aranceles al acero y aluminio de Trump. Las ventas de México a Estados Unidos de estos productos representan apenas 2.2% del total.
Infobae.com.
La policía belga registra la sede de Huawei por un escándalo de sobornos que sacude al Parlamento Europeo. 15 eurodiputados sospechosos.
Reporteindigo.com.
Existen 6 campos de exterminio en Jalisco. Rancho Izaguirre no es único, denuncian colectivos.
Político.mx.
Pleitazo. Alito reclama a Movimiento Ciudadano por crematorio en Teuchitlán. Maynes responde y lo llama buitre.
AgenciaF.com.
Francisco cumple 28 días ingresado e iguala la segunda hospitalización más larga de un papa. También cumple 12 años de pontificado. En más información, la administración Trump reporta una caída del 94% en cruces irregulares en febrero.
Forbes.com.mx.
PepsiCo y otros productores de alimentos piden a Trump exenciones de aranceles.
El País.
La Unión Europea y Canadá responden a Trump con aranceles por 45 mil millones de euros.
The Washington Post.
Washington se prepara para un cierre gubernamental en medio de recortes a DOGE. Las agencias federales se enfrentan hoy a la fecha límite de Trump para reducciones de personal a gran escala.
The New York Times.
Los demócratas del Senado se resisten a extender la financiación, lo que aumenta el riesgo de un cierre.
The Wall Street Journal.
Negociador ruso rechaza plan de alto el fuego temporal en la guerra de Ucrania.
Financial Times.
Rusia dice que no quiere un alto el fuego temporal en Ucrania. En el Informador de Guadalajara, crisis de desaparecidos es prioridad, asegura el gobernador Pablo Lemus. Confirmó que la Fiscalía General de la República atraerá el caso de Teuchitlán. Además, invitó a los colectivos a que acompañen los trabajos en la zona. En Milenio del Estado de México se invertirán 2.526 millones de pesos en agua y drenaje de zona oriente. Autoridades federales, estatales y de 10 municipios compartirán el gasto como parte del plan de recuperación de esta región que ha sido impulsado por la presidenta Sheinbaum. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Bueno, rápidamente le comento que el presidente Donald Trump dijo que ahora depende de Rusia si el alto el fuego de 30 días propuesto por Washington entre Rusia y Ucrania se materializa, pero dice, he recibido algunas señales positivas. En tanto, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky dice que duda que el Kremlin detenga los ataques, sin embargo, dijo que está dispuesto a firmar el acuerdo económico que propone Estados Unidos para recuperar el dinero invertido en apoyar a Ucrania. Vámonos a la pausa. Volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6:30 tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Gregorio, te saludo, buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Manuel. Vamos con la información vial. Te comento que a las 9:00 a.m. tenemos una concentración en el Monumento a la Madre, ubicado en Jaime Sullivan y Avenida de los Insurgentes Sur, sin número, Colonia San Rafael de la Alcaldía Cuauhtémoc, y a las 9:00 a.m. una concentración más durante 10 en el Palacio Nacional, ubicado en Plaza de la Constitución, sin número, Colonia Centro Histórico de la Alcaldía Cuauhtémoc. En materia de habilidad, incrementa totalmente el aforo vehicular sobre la Avenida 608, procedente de la Avenida 412 con dirección hacia el circuito interior, o bien si se continúa su paso sobre la Avenida Oceanía. Condiciones similares en la calzada Ignacio Zaragoza desde J.C. Bonilla a Río Churubusco, asentamientos del curso con semáforos, ya registra la eje central Lázaro Cárdenas desde Fray Salón de Semier y hasta por lo menos Plaza Garibaldi. Con ese reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Gregorio. Gregorio Chávez con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Y bueno, vamos a cambiar de tema y saludo en la línea telefónica. Le agradezco a Roberto Aguilar, él es columnista y experto en temas de economía y finanzas, que nos tome la comunicación esta mañana. Roberto, gracias, buen día.
¿Cómo estás, mi estimado Juan Manuel? Muy buenos días.
Gracias, Roberto. Bueno, pues el presidente Donald Trump sí cumplió sus amenazas y a partir de ayer pues ya se aplica un arancel de 25% al acero y al aluminio de todo el mundo. Ya hubo respuestas prácticamente inmediatas de parte de Canadá y también de la Unión Europea. Ellos, impusieron represalias, ¿no? Un gravamen a productos estadounidenses. ¿Ante qué estamos, Roberto? ¿Una guerra comercial?
Sí, bueno, ya de hecho ya tenemos ahora sí como un enfrentamiento directo, frontal, entre Estados Unidos con su política comercial arancelaria y la respuesta de otros. De hecho, Canadá comienza hoy a aplicar también los aranceles en respuesta, y Europa lo hará hasta abril. Pero fíjate que yo me gustaría comentar un tema que creo que vale mucho la pena en el contexto de lo que estamos viendo. Fíjate que ayer se dio a conocer una encuesta muy interesante de la agencia Reuters que habla acerca de la pérdida de popularidad del presidente Donald Trump por las políticas arancelarias y el impacto que van a tener en la economía de su país. Previamente, el banco de inversión JP Morgan había calculado que una aplicación de 25% al acero y al aluminio tendría un sobrecosto o implicaría el aumento de más de $3,000 por auto al consumidor estadounidense, uno de los mercados más importantes del mundo, después de China, donde más autos nuevos se venden es en Estados Unidos. Así es que, al final del día, estas implicaciones sí están pasando factura a las expectativas y a los consumidores de Estados Unidos. Y esto creo que es importante verlo en el contexto, porque tampoco puede mantener una situación donde pues esté dañando al propio país, y esto va en contra de sus electores, en contra de sus planes políticos, cierta desilusión que hay de los mercados, en fin, creo que es importante verlo porque el contexto ahora sí tiene que ver con este enfrentamiento comercial donde todos perdemos. Este es el tema, esa es la realidad. realidad, porque al momento de que nosotros respondamos, que nosotros lo vamos a hacer también hasta el 2 de abril, hoy el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, estará en la mañanera y dará a conocer alguna parte de esta estrategia, que la esperábamos el fin de semana, por cierto, pero que bueno, pues se logró desactivar, pero que bueno, pues ya está la llegada, ya como tú decías, oficial de estos aranceles al acero y al aluminio, donde México ha tenido, pues para empezar, el que más le vende acero a Estados Unidos es Canadá. Después le vende Brasil y nosotros estamos en tercer lugar. El problema con nosotros, con México, es que hay una serie de dudas acerca de esta triangulación, bueno, que de hecho el gobierno de Estados Unidos lo ha denunciado, de esta triangulación que llega el acero proveniente de China vía otros países, llega a México y de México se exporta con las ventajas arancelarias del acuerdo comercial a Estados Unidos. Y bueno, pues estas prácticas son las que también quiere terminar el gobierno de Estados Unidos, pero sí, en resumen, estamos ya en esta franca guerra comercial y bueno, pues todavía, y apenas está comenzando, eso creo que sería lo más relevante.
Así es. Oye, Roberto, ¿tú cómo consideras pues esta decisión del gobierno de México? Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum dice que bueno, pues van a esperar hasta el próximo 2 de abril para definir si hay alguna respuesta con imposición de aranceles o de una tomar una represalia contra Estados Unidos. Y es que hay que recordar, Roberto, que el próximo 2 de abril no solo vence el plazo de un mes que se concede nuevamente al gobierno mexicano, sino que también, ¿no?, entra en vigor este esquema de aranceles recíprocos para todos los países. Hay algunas declaraciones del sector empresarial como la Coparmex, que dice, bueno, es estratégico esperar para responder a los Estados Unidos, pero pues México debe de hacer las cosas bien para no darse un balazo en el pie.
Fíjate que yo creo que el tema de poder, de poder retrasar esta cuestión tiene que ver más con la esperanza de poder llegar a un acuerdo. Eso creo que nos da un aire, un tiempo para seguir negociando. Ya ahora se vio que no pudimos hacer gran cosa porque el tema de los aranceles al acero y el aluminio, hay que recordar que fue aplicado en 2018 también, solo que México logró que se eximiera, que no estuviera vigente esos tipos de aranceles, y ahora sí ya fue de manera generalizada. Entonces yo creo que sí tiene que ver mucho con esta apuesta. Lo que sí también es importante, mi tema Juan Manuel, es que hoy Canadá, se van a reunir los funcionarios canadienses con los estadounidenses para el tema, y ellos ya impusieron los aranceles en respuesta, pero para el tema de ya comenzar las negociaciones anticipadas del acuerdo comercial, entonces lo que estaríamos viendo ya más dibujado es que podríamos estar viendo ya el principio del fin del T-MEC, ya como un acuerdo trilateral, y que solamente sea un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Canadá, y que Estados Unidos haga lo propio con México. Entonces, sí, yo creo que al final del día esta situación tiene una repercusión mayor, y sobre todo por el tema de lo que podríamos esperar en términos de la renegociación del acuerdo comercial, que por cierto estaba programado para 2026, pero que se va a adelantar, y esto pues al final del día le mete mucha más incertidumbre a todo el tema comercial, y ya con implicaciones fuertes en la economía mexicana. Ayer le bajan la perspectiva al sistema bancario mexicano por parte de Moody's, y el primer argumento dice, bueno, la amenaza de los aranceles y el menor crecimiento que se espera para la economía mexicana este año.
Bueno, y hay que ver el desastre, ¿no?, que ocurrió el lunes en la primera jornada de los mercados financieros ante los temores y la incertidumbre de esta aplicación de aranceles. Bueno, pues se vienen abajo los mercados, sobre todo en los Estados Unidos, pero pues también alcanzan a afectar a nuestro país.
Sí, $4 trillones es lo que se calcula que se perdió en valor de capitalización de los mercados el lunes, este lunes negro que podría considerarse, pero también una respuesta a esta apuesta exagerada, diría yo, que los mercados también hicieron previo a la llegada de Donald Trump a la presidencia. Y en la mente de muchos inversionistas estaba un presidente que iba a ser pro empresa, pro economía, y que bueno, por eso hablaba yo un poco de esta especie de desilusión que ha tenido algunos participantes de los mercados, inversionistas, en fin, de que pues las medidas no están siendo las más apropiadas, sobre todo, como tú dices, y esto lo vamos a seguir repitiendo, yo creo, mi estimado Juan Manuel, el balazo en el pie y en la pierna y en todo el cuerpo que se podría dar Estados Unidos con su política arancelaria.
Exactamente. Oye, Roberto, hablabas tú de la aplicación de aranceles al acero y al aluminio que ya se había dado en una primera etapa por ahí de 2018. Si no mal recuerdo, en aquella ocasión, México sí, pues aplicó represalias a productos así muy seleccionados que obligaron a la Unión Americana pues a retractarse, ¿no? Si no mal recuerdo, duró más o menos unos 5 meses, ni medio año duró, ¿no?, la aplicación de aranceles. ¿Crees que en esta ocasión podría ocurrir lo mismo?
Sí, yo creo que al final México tiene sobre la mesa una carta que ha tratado de no voltear, que es justamente esta operación quirúrgica de la aplicación de aranceles a mercancías provenientes de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al final del día la integración entre México y Estados Unidos es mucho mayor en los procesos productivos, en las cadenas productivas, que la que tiene justamente con Canadá. Entonces sí hay muchos temas muy sensibles que pudieran afectar, y sobre todo, mi estimado Juan Manuel, esto lo han dicho de manera repetida los funcionarios de la Secretaría de Economía, hay cuestiones que se le pondrían a ciertos estados cuya relación comercial con México es bastante intensa. Modificarla, ahí sí tendría una implicación muy importante para aquellos estados de la Unión Americana, entrando justamente ya a este mismo juego, es decir, responder también con aranceles, que creo que es lo último que el gobierno de México trata de hacer, porque al final del día también esto implica un encarecimiento de ciertas materias primas que también se verán reflejadas en una mayor inflación en México.
En 30 segunditos, mi querido Roberto, todo parece indicar que la aplicación de aranceles al aluminio y al acero a nivel internacional, pero sobre todo que nos atañe a nosotros los mexicanos, pues no hizo gran mella en los mercados, ¿no? La bolsa ayer cierra con una ganancia superior al 1% y el tipo de cambio tampoco anda pues complicado.
Bueno, es que déjame decirte, mi estimado Juan Manuel, que el tipo de cambio tiene su propia narrativa. Estamos viendo ahorita en estos momentos en su modalidad interbancaria niveles de 20-15. Imagínate, cuando empezó todo este tema, las expectativas que ya venía el presidente, bueno, en su campaña, el presidente Trump, pues veíamos expectativas de 23, 24, 25, personas que no han llegado, pero aquí influye mucho, mi estimado Juan Manuel, la debilidad del dólar, justamente por las implicaciones que podrá tener para su economía, que ya se habla de nueva cuenta de una potencial recesión, y que obviamente esto debilita su moneda y está beneficiando a las monedas de los mercados emergentes, como es el caso del tipo de cambio. Hoy la pregunta es si realmente el peso mexicano está obviando lo que va a suceder o todavía no lo reconoce plenamente. Y ahí, bueno, está la discusión, pero mientras tanto, sorprendidos por el comportamiento del tipo de cambio.
Perfecto. Roberto, te aprecio mucho que nos hayas tomado la comunicación esta mañana.
Con todo gusto, mi estimado Juan Manuel, te mando un abrazo, muy buenos días.
Un fuerte abrazo, una pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:45, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana, a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, ayer te preguntaba pues que si veías la posibilidad de que América le pudiera dar la vuelta al marcador en este encuentro con las Chivas del Guadalajara, me decía sí, tiene la capacidad de remontarla, pero bueno, pues te quedaste corto, ¿no? No solamente remontó, sino que humilló a las Chivas de Guadalajara y le mete solamente 4 goles, y de esta forma, bueno, pues ya las Águilas están clasificadas a los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el conjunto de las Águilas del América terminó venciendo 4-0 a Chivas en el Estadio Ciudad de los Deportes. Las Águilas, que se fueron al ataque desde el primer minuto y con goles de Brian Rodríguez, Diego Valdés, Alejandro Sendejas y Álvaro Fidalgo, terminaron por consumar la voltereta del conjunto azulcrema y, por supuesto, su pase a cuartos de final. Vamos a escuchar las palabras de André Jardine, técnico azulcrema.
Creo que ya, yo ya entendí bien dónde estoy parado, los jugadores también.
tenemos una fuerza de trabajo en equipo muy grande, una confianza en todos muy grande. Y por cierto que nunca va a ser un mal resultado que vamos a avalar. Obviamente estamos atentos para corregir errores, para corregir alguna rota que en algún momento puede no salir las cosas, pero cero dudas de cuánto vamos nos empeñar para atingir todos los objetivos que queremos. Y así una vez más digo que tal vez nadie más quiere ganar que nosotros, pero del otro lado siempre va a haber un rival, hay que respetar todos los equipos que jugamos, hay equipos que están invirtiendo mucho, ¿no? Haciendo grandes planteles, entonces hacer dos torneos durísimos donde vamos a marcar nuestra presencia, pero que va a ser duro y difícil, no tengo duda.
Las palabras de André Jardine, técnico azulcrema, que sabe la importancia de ganar este torneo, ahora se le da prioridad, entendiendo la gran deuda que tienen dentro de la Conca Champions. Así también habló Eric Sánchez de la remontada de las Águilas.
Sí, nosotros, yo le he dicho, ¿no? A nosotros nos gusta hablar en la cancha. Creo que hoy el equipo lo demostró. Todos mis compañeros se partieron la madre, que fue lo principal. Jugaron de una forma espectacular. Entonces creo que me quedo principalmente con lo que hicieron ellos. Creo que, como lo dije, fuimos contundentes y eso fue lo principal, pero todo fue a base de humildad.
Las palabras de Eric Sánchez, que sin lugar a dudas estaba muy emocionado después de disputar este Clásico Nacional ante el equipo de Chivas, ganando 4-0, y por el otro lado del equipo de Chivas habló Alan Pulido y le mandó un mensaje a la afición.
Bueno, yo creo que fallamos todos como equipo, ¿no? Creo en echar culpas a jugadores, creo que nosotros no está, simplemente todos dejamos de hacer cosas, creo que nos faltó esa garra que mostramos en otros partidos y al final se mostró el resultado, ¿no? Obviamente también una expulsión que por ahí nos condicionó, pero bueno, al final de cuentas apenados con nosotros mismos, con la afición y frustrados, ¿no?
Hay parte de lo que ha comentado Alan Pulido, futbolista de Chivas, sabe del gran fracaso que tuvo el conjunto rojiblanco el día de ayer, siendo eliminados a manos del acérrimo rival, y no solamente, como lo habíamos comentado, Juan, que se esperaba una remontada del América, sino una goleada, no se esperaba.
Sí, lo que te digo, o sea, te quedaste corto y fue una humillación, ¿no?, a las Chivas del Guadalajara. Oye, ya el enfrentamiento para los cuartos de final será entre el América y Cruz Azul, ¿cuándo?
Va a ser en el mes de abril, a inicios de la primera semana, entre el primero y el 7 de abril sería tanto la ida como la vuelta. También habrá que recordar que se estarán enfrentando en la Liga MX, sí. Así es que habrá trilogía en el Clásico Joven entre América y Chivas, primero en Concachampions, después Liga y de nueva cuenta Concachampions por el juego de vuelta de los cuartos de final. Y por otra parte, destacar que Monterrey terminó empatando a 2 con Vancouver en casa. Habrá que señalar que este partido se disputó en Torreón debido al compromiso y al concierto que tiene Shakira en el estadio del Gigante de Acero. El global terminó 3-3 y avanzan los canadienses por el marcador global. Gran fracaso por parte del conjunto de Rayados de Monterrey, en tanto que el día de hoy Alajuelense de Costa Rica recibe a Pumas a las 8 de la noche. El ganador enfrentará al Vancouver en este caso, y habrá que recordar que Tigres se mide con Galaxy en cuartos de final después de que el Felina venciera al Cincinnati. Y en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, habrá que señalar que Atlético de Madrid venció 1-0 al Real Madrid durante los 90 minutos, pasaron a tiempos extras y ya en los penales los merengues se llevaron la serie por 4-2. Hubo polémica después de que fuera anulado el intento de Julián Álvarez, jugador rojiblanco, después de que tocara el balón dos veces al resbalarse en el cobro, y eso comentó Diego Simeone.
No sé si has hablado con él y si le has preguntado directamente a Julián si él tiene la sensación de haberla tocado o no.
Pero yo vi, una pregunta a ustedes, por ahí ustedes lo vieron, yo el penal no lo vi, no, viste que me quedé, por ahí no me vieron, pero yo me quedé caminando sin ver la tanda de penal. O sea, ¿ustedes lo vieron? ¿Ustedes lo vieron? ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? ¿La tocó o no la tocó?
Yo no lo sé, por eso digo que
no,
si la has preguntado.
¿Pero la viste?
Yo digo que por eso te pregunto.
¿Pero la viste o no la viste?
Yo vi la repetición.
¿Y qué viste?
¿Cómo sale el balón rebotado?
Pero por eso la toca.
Yo no lo tengo claro. Pero te pregunto si
no tengas miedo. Si tienes miedo, porque después te van a
arrestar. No, yo te pregunto.
Noble, si te van a tener miedo.
No, yo te pregunto.
Cualquiera de los que está acá presente vio que la pelota la tocó dos veces Julián, levante la mano.
Yo te pregunto.
¿Quién levanta la mano? Vamos, vamos. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano bien? ¿Quién tocó la pelota dos veces, Julián? ¿Eh? No la levanta nadie. Listo, otra, pero otra pregunta.
¿Qué te dijo?
No hablé con él. Si me fui solo a caminar por ahí atrás.
Vale. Damos por fin esta rueda de prensa. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias.
Levantó nadie la mano, ¿eh?
Palabras de Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, después de quedar eliminado en la Champions League, quizás por ese penal, pero ya tomando en cuenta las repeticiones, Julián Álvarez tocó el balón dos veces, Juan, y por ende se decide anular el gol del argentino en este caso.
Bueno, pues el drama, ¿no? El drama de los penales, mi querido Beto.
Por supuesto, y de nueva cuenta, Real Madrid termina eliminando sí. al Atlético de Madrid en una instancia de final. Habrá que recordar que estos dos equipos ya se vieron las caras en una final de Champions sí. League. La escuadra merengue terminó ganándole, y bueno, en este caso ahora vuelve a eliminarlos ahora en octavos de final. Y en otros resultados, destacar que Arsenal empató a 2 con PSV. Como local, el global le favoreció a los Gunners por 9-3 después de que el juego de ida terminaran 7-1, Aston Villa venció 3-0 al Brujas en casa, global 6-3 para los ingleses, en tanto que Borussia Dortmund venció 2-1 al Lille en Francia, global 3-2 para los alemanes, y los cuartos de final quedaron de la siguiente manera: Bayern Múnich enfrentará al Inter de Milán, Arsenal hace lo propio con Real Madrid, Barcelona se mide con Borussia Dortmund, en tanto que Paris Saint Germain hace lo propio con Aston Villa. Los juegos de ida se disputarán de el 8 y 9 de abril, mientras que los encuentros de vuelta serán el 15 y el 16 de abril. Y en el caso de Martín Anselmi, de acuerdo con información de medios de Portugal, la comisión disciplinaria de la FIFA tiene que tomar una decisión hasta el mes de julio como límite para lo que suceda con el técnico argentino después de que saliera del conjunto de la máquina sin que pagara su cláusula de rescisión en el Porto, que en este caso son de $5 millones. Y en actividad de Indian Wells en la categoría varonil, el español Carlos Alcaraz eliminó al búlgaro Grigor Dimitrov, el estadounidense Taylor Fritz cayó ante el británico Jack Draper, en tanto que el argentino Francisco Cerúndolo echó al australiano Alex de Minaur. En la categoría femenil, la rusa Lyudmila Samosova dio la sorpresa y venció a la italiana Jasmine Paolini, la bielorrusa Arina Zabalenka derrotó a la británica, su rival, y mientras tanto la croata Donna Bekic perdió ante la estadounidense Madison Keys. Dentro de la NFL, los aceleros de Pittsburgh llegaron a un acuerdo con Darius Slay por un año y 10 millones de dólares. Slay terminó contrato con las Águilas de Filadelfia después de levantar el título del Super Bowl número 53. Y en la Fórmula 1, el día de hoy comienza la práctica número 1 de precisamente de lo que será el Gran Premio de Australia. A las 7:30 de la noche dará comienzo la prueba, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muy completo. Como siempre, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks y la información de negocios y finanzas.
Volkswagen anunció que analiza la posibilidad de desarrollar vehículos inteligentes con la tecnológica eCarX. La armadora alemana detalló que busca implementar un software que contenga identificador de voz preciso y mapas de navegación en tiempo real sin tener que utilizar otras aplicaciones. Grupo Bimbo recibió el reconocimiento por 9º año consecutivo como una de las empresas líderes en ética a nivel mundial. La compañía de estándares empresariales éticos Ethisphere destacó las prácticas de integración, ética y cumplimiento y gobernanza en la compañía. La compañía de internet satelital Starlink anunció que, en colaboración con el empresario Sunil Mittal, buscará llevar sus operaciones a la India. La empresa propiedad de Elon Musk puntualizó que este será su último intento para ingresar al mercado indio. SAP México nombró a Paola Becerra como nueva presidenta de la organización. La compañía informó que sustituirá a Rui Botelho, quien ahora será líder de las oficinas de Brasil. Por otro lado, la distribuidora de software indicó que la transición de directivos refleja los resultados positivos del 2024.
Y en la agenda de hoy,
el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, estará en la mañanera del pueblo, va a explicar la aplicación de aranceles al acero y al aluminio de México. El INEGI presentará los resultados de la Encuesta Nacional e Inclusión Financiera, y también se va a llevar a cabo el Foro Nacional por la Defensa de la Seguridad Social de los Trabajadores del Estado. Convoca la CENTE. Ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.